Decíamos la semana pasada, Matías, que había un tema que era importante revisar como primera instancia, que era el tema de la respiración. Lo primero que quiero contarles es que todas las personas en general respiran deficientemente. Y respirar deficientemente significa respirar de pecho, respirar nervioso, respirar automáticamente.
Perdóname que te interrumpa, Pablo, me siento identificado. Yo entro a hablar acá con Matías, entro a respirar y siento que me voy inflando. ¿Me explico con la imagen que estoy dando?
Sí, entiendo que hay cosas del mundo externo que te van generando que vayas dejando de respirar como corresponde. La interacción con el mundo externo nos pone a veces en una situación de perder, de distraernos de nuestra respiración, y entonces empezamos a respirar automáticamente. El cerebro lo empieza a volver automático.
Tiene que ver la confianza que uno desarrolle con el entorno. Digo, por ahí estoy en un lugar en el cual me siento nervioso. Pierdo el control de mí.
Claro, la cosa viene, tiene una muy breve historia que tiene que ver. El cambio de respiración tiene cuando nace. Uno está en la panza y respira líquido. Cuando sale de la panza hay como una primer situación, que es el llanto este famoso que se da cuando uno nace, que es la presión de aire que recibe cuando nace, y esto se vuelve traumático. En psicología, digamos, algo traumático es algo desbordante, algo que no lo podemos manejar. Y entonces, la situación desbordante, la situación traumática, que no se puede conversar en ese momento, porque el bebé recién nace, no tiene los elementos para poder contar que le molestó este cambio tan abrupto, queda ese trauma de por vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que siempre que nos acerquemos a agitarnos un poquito, nos vamos a sentir incómodos, vamos a sentir que no tenemos ganas de bancarnos esa situación. Yo lo estoy llevando para el lado de, como saben, soy profe, y entonces cuando veo una persona que lo estoy entrenando, estoy intentando que haga actividad física, que es esto lo que intentamos hacer con todos los platenses o quienes nos escuchan, que sepan que lo importante es salir a moverse, ¿sí? Salir a respirar, salir a trotar, pero ¿desde dónde? Desde un lugar placentero. Entonces, si yo salgo a trotar a la plaza, a cualquiera de las plazas que hay en La Plata, que hay cada 6 cuadras una plaza, y no tienen excusa, los platenses tienen que salir a moverse, si salen y lo hacen de un modo inapropiado, entonces seguramente se van a encontrar con una sensación displacentera que va a chocar con este trauma que estoy contando inicial y primordial del nacimiento.
O sea, Pablo, que esa cuestión de salir a la plaza para exigirse y tratar de rendir mucho, que uno termina como muy agitado, como por ahí muy sobreexigido, no va. Es mejor salir tranquilo.
No va porque el cerebro lo registra como displacentero, y el cerebro nuestro funciona para evitar el displacer y para ganar placer. Mirá esta situación, mucha gente respirando por boca. Entonces, lo primero que quiero decir con respecto a la respiración, que la respiración se hace a través de la nariz. Hay unos pelitos en la nariz que lo que hacen es filtrar el aire y sacar la basura, cosa de que el aire que entra al cuerpo esté sin basura o con la menor basura posible. Y además hacen un filtrado y una mejora en la temperatura. Cuando llega a los pulmones, el aire está tibio como debiera estar a partir de haber respirado por nariz. ¿Qué pasa con una persona que respira por boca? Primero, sufre un montón de alteraciones en el sistema nervioso central. Este es el gran primer tema, que una persona que provoca no solamente no tiene este filtro que estamos hablando de la nariz, es muy probable que esté más nervioso de lo normal, respirando a través de un sistema que no es el apropiado.
Bien.
El sistema de defensas, decíamos, si no tenemos esa protección en la nariz y estos pelitos que filtran la basura, es muy probable que la persona que respira por boca tenga algunas enfermedades. Generalmente están siempre engripados. Los que respiran por boca en general siempre tienen congestión y siempre están con la sensación de que no pueden respirar bien. Entonces, pero uno de los grandes problemas también que tiene el que respira por boca es que también va a tener, a partir de esta basura que entra a través de la boca, es problema en los dientes. O sea, vos fíjate cómo gente tiene estas cuestiones, que es primero tratando de respiro por la nariz, ¿sí? Y no respiro por boca. Más o menos en La Plata y en distintos lugares que se respira un aire puro, no digo en el medio de la ciudad, pero sí en más de una de las plazas que hay, el aire que respiro tiene un porcentaje de 20 o 21% de oxígeno, y el resto son distintos gases, ¿no? Nitrógenos y demás. Pero saber que lo que uno inspira tiene un porcentaje de oxígeno que necesitamos para vivir de modo apropiado. Cuando lo que necesito es oxígeno. Entonces, lo que tengo que hacer es inspirar por nariz lo más profundo posible como recurso necesario para salir a trotar. Digo, fíjense esto, yo salgo a trotar y no respiro apropiadamente, nota esta sensación, enseguida opera defensivamente. De ahí viene la frase, no te corro ni el bondi. ¿Vieron lo que dice? Yo no te corro ni el bondi, dice la gente.
Sí.
¿Por qué dice eso? Y porque se han puesto a correr de una en una velocidad inapropiada, no han respirado para compensar ese gasto de energía, y entonces la persona se encuentra con una sensación placentera y automáticamente dice, asegura que no nunca va a poder correr, como dice, ni el bondi. Lo que quiero cerrar con esto no solamente es de lo físico y de la posibilidad de hacer actividad física, sino que hay, seguramente has escuchado esto de la gestión emocional, de la inteligencia emocional. ¿Qué es esto de las emociones? A veces me interesa bajar a la tierra conceptos que por ahí se repiten y no se termina de entender. ¿Quién es una persona inteligente emocionalmente? Alguien que puede estar lo más equilibrado posible frente a todas las cosas que le pasan.
Sí, señor.
¿Sí? Por ejemplo, una persona que tiene miedo le cuesta respirar, tiene una respiración absolutamente alterada, ¿sí? Alguien que está muy nervioso, que tiene ansiedad, respira corto, superficial. Una cosa que leía muy interesante de esta respiración superficial es que cuando uno repite tanto esta respiración superficial, se va tensando la espalda, los hombros y el cuello. Por producto de esta repetición, de este movimiento continuo, corto, ¿sí? Por estar ansioso, por estar nervioso, se van tensando, muchos de ustedes seguramente lo podrán vivir, yo muchas veces también, ¿sí? No me corro de lugar porque hay momentos en donde uno vive en este mundo tan desafiante que el cuello queda tensionado o los hombros también. Y la tristeza lo que hace de alguna manera es, uno respira como muy lento, exageradamente lento. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay una relación directa entre lo que me pasa con respecto a la respiración que tengo o la que surge a partir de esta emoción que surge. Entonces, también leía en otro lugar algo muy interesante, que cuando uno respira muy lento, cuando está triste, lo que pasa en el cuerpo es que uno no tiene las fuerzas para seguir aferrándose a esa situación que le duele. La tristeza te permite bajar, ¿sí? Entonces uno respira lento, se siente como mal, como triste, y esto es quitarle al cuerpo todas las fuerzas para poder soltar esa situación dolorosa. Por lo tanto, después de esta revisión donde estamos viendo que alguien puede respirar bien para ir a la plaza de la esquina y empezar a sentirse mejor con uno mismo, no hace falta que tengas otros amigos para ir a jugar al pádel, ni tampoco hace falta que vayas a encontrarte con otros para jugar al fútbol. Si está eso, buenísimo, porque hay que hacer actividad física. Pero lo que quiero que veas es que vos podés hoy ponerte las zapatillas. Los platenses, digo, no tienen excusas de esto de tener una plaza cada 6 cuadras, tienen que ir a moverse, que tienen que empezar a respirar profundo, por nariz, no por boca, y empezar a ver cómo hacen para regular la situación de displacer. Empezar a gestionar esta situación de, voy, troto despacito, cuando veo que me canso mucho, paro, recupero, vuelvo a respirar profundo, hago un pensamiento positivo, manejo mis emociones, y entonces vuelvo a trotar despacito. Cada vez que vuelvas a repetir esta operación, vas a encontrarte más entrenada o más entrenado. Y entonces esto te va a dar a tiempo, a corto o a mediano plazo, un montón de sensaciones. Son las famosas endorfinas. Pero siempre hay que ir por el lado del placer. Este es un capítulo 1 que estamos haciendo, donde le explicamos a la gente que tiene la posibilidad de empezar a sentirse mejor consigo y encontrarse con su propio cuerpo, porque estando tan intelectualizados como estamos, pensando todo como estamos, no retornamos a nuestro cuerpo, no tenemos sensaciones personales y entonces terminamos bailando al ritmo de los demás. Nuestra vida se está transformando en bailar al ritmo de lo que los demás nos proponen, sin conocimiento personal. Por lo tanto, es esto, una respiración energética, y por último, para cerrar esta columna y no acaparar todo el programa, quiero recomendarles una respiración que es la famosa, que siempre recomiendo, que es la respiración cuadrada. La respiración cuadrada es una que lleva su nombre porque uno tiene que inspirar, tiene que retener ese aire inspirado, tiene que exhalar y tiene que retener sin cargar el aire. Entonces inspira, retiene, exhala y retiene sin cargar. Por el mismo tiempo, por eso es cuadrada. Pueden ser 4, pueden ser 5 segundos, pueden ser 3. Alguien que fuma por eso en 2 segundos nada más. Pero todos los días hay que levantarse, ponerse las manos en la panza y sentir cómo uno infla la panza, cómo retiene ese aire, cómo exhala y cómo retiene antes de cambiar. Todos los días 10 veces.
Es plenamente consciente esa respiración, digo, no puede estar haciendo otra cosa y pensando en esa respiración.
Exactamente. Leandro me dijo eso, ¿no?
Sí.
Bueno, sí, exactamente. La idea es justamente que la persona empiece a practicar esto de desapegarse. Desapegarse de estar enganchado o aferrado a una situación. Entonces, arrancan a la mañana automatizando una respiración, siendo conscientes de esa respiración. Y entonces, cosas logramos con eso. Apagar esa cabeza que trabaja como loco y que se aferra todo el tiempo a palabras, ¿sí? Lacan diría una cadena de significantes, ¿sí? Y también de eso lo que se logra es meter todo el oxígeno posible en el cuerpo. Así que tiene doble función practicar la respiración cuadrada todas las mañanas. Apagar la cabeza y meter mucho oxígeno. Espero que haya aportado algo la columna del día de hoy, y seguiremos avanzando en esta misma línea, en esto de proponerle a las personas que salgan a conectarse en este retorno al cuerpo, que es lo que proponemos en este 2016.